Comienza el embobadero de COPE Ávila.
Saludos, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos sin más dilación, sin más monserga verbal, al podcast radiofónico de la cadena COPE en Ávila, al caviar hecho ondas. Sean bienvenidos al... Somos el Miley Cyrus de la radio, yo creo, pues somos pura provocación. Somos pura sensualidad y al mismo tiempo esa sencillez de salir en Disney Channel. Digamos que somos el producto radiofónico hecho para todos los bolsillos y también para todos los paladares. Sean bienvenidos, pues, a una nueva edición del Embobadero que se hace posible primero con la compañía de quien tenemos desde el control técnico, que es el técnico de guardia más importante de la radiodifusión española, Rodrigo San Pedro. ¿Cómo estás?
Quedamos ya muy bien, Dani. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, María? ¿Qué tal esos oyentes de la cadena COPE? Aquí hoy sí, hoy con público, como nos gusta.
Hoy sí.
En este Embobadero 2x3, ya tres programas de la segunda temporada, así que vamos a pedir al público, como siempre,
eso
un aplauso
es.
A sí mismo.
Que
gracias,
el público,
chicos,
aplauda para que la gente crea que no nos lo inventamos. Aquí hay gente. Aquí hay gente y no se les da ni bocatas y aún así
nada,
viene la gente.
Nada.
Y quien tampoco recibe bocatas, de hecho no cobra nada por su impresionante y delicada labor, es nuestra tercera en discordia, es nuestra... Si yo soy Sancho Panza, tú eres Don Quijote, ella es nuestra Rocinante. ¿Cómo estás, María Palomo? Bienvenida.
Pues no sé si me apetece ser...
Está a punto de llamarte Sancho Panza, pero el chip me ha hecho llamarte Rocinante.
Pues entre eso y Miley Cyrus, no sé con quién me quedo, la verdad.
Nuestra Dulcinea,
hombre. También tenía un punto Rocinante, claro, sí. También tenía un punto... Bueno, señores y señores, esto es lo que hay, lo siento. Si no, pueden apagar el ordenador e irse a la competencia. Ah, no, que la competencia no tiene podcast.
No, ni emisión, porque tienen más virus
ni
ahora que...
Ni emisión, porque tienen virus. Somos los únicos a los que los piratas no le quieren ni robar. Y precisamente sobre piratas vamos a hablar hoy, porque el programa de hoy lo vamos a dedicar a la robótica, señoras y señores, a cómo precisamente estos desarrollos tecnológicos robóticos están cambiando nuestro presente y nuestro futuro. Yo recuerdo precisamente una parte de Terminator en la que Sarah Connor decía... Terminator 2, que la buena, decía la máquina jamás pegará a mi hijo, nunca le abandonará, le acompañará a los partidos de béisbol. Esto es mentira, pero en mi cabeza era así, porque Sarah Connor veía en la máquina el complemento perfecto al futuro para la protección de su hijo. Las máquinas nos hacen más felices o la vida más cómoda. Las máquinas nos permiten llegar a donde antes era impensable, pero también las máquinas nos llevan a nuevos precipicios, ¿no? A nuevos filos de la navaja. Vamos a hablar precisamente sobre todo esto con gente innovadora, con gente que ha dado pasos de la mano de la robótica que nos van a iluminar en nuestro camino, pero también tenemos nuestras secciones de siempre. Vamos, pues, Rodrigo, súbeme la musiquita que vamos con el sumario del día. Gracias. En primer lugar,
no se puede estar a todo.
Exactamente.
La verdad que no se puede estar a todo.
Música,
venga,
del mundo, que hoy a donde qué música que vamos a hacer hoy, María, que esta es tu sección. Paso ha venido.
Bueno, pues en la música del mundo hoy vamos a hacer concurso. Hoy vamos a hacer concurso.
Ah, que no era todavía, pero bueno.
Pero que no se ha puesto la careta. Bueno,
súbela,
súbela.
Del mundo, dale, ya vamos con ello.
Bueno, pues
vamos a tener música del mundo, que van a María con ello. Vamos a tener Travelers, que Ramón Velasco nos lleva a Corea.
¿Del norte o del sur?
La buena, nuestra, como Tamara la buena, Tamara la mala, Corea la buena, Corea la mala, pues creo que nos vamos a la buena. Luego tendremos la entrevista pelota, en este caso con Nakami Design, Neotecna y Elephant Hacking. La entrevista sorpresa con alguien que no conozco, la vida tuitera de la mano del gran Gredos Daniel. Y terminaremos con la recomendación bizarra del retorno. Este es el retorno del Jedi, el Padawan, el hombre de los rizos dorados, el Bisbal de la COPE, el gran Ramón 97.000, ¿o cómo eras? ¿Qué mierda era? Bueno, da igual.
97.
Ramón 97. Todo esto comenzando con esa, digamos, esa tapita que nos hace querer quedarnos en el restaurante, que es la música del mundo de María, todo tuyo.
Bueno, Rodri, a ver... Vamos, quítame esta musiquita que vamos a empezar con las nuevas.
¿Del
bueno,
todo?
Con las nuevas, con el concurso.
Ah, que hoy tenemos concurso.
Es que mi sección va de música.
Venga, pues
se me ocurre una rima con lo de
vamos
concurso.
Vamos a ver, vamos a hacer un concurso.
Venga, lo hemos dicho cuatro veces. ¿De qué?
Te dejo la música mientras explicas el concurso.
Sí, pero súbela, porque esto va para largo.
Pequeños fragmentos de audio de películas o series. No son todas películas, al final no sé muy bien qué he escogido.
Algo, de algo.
Algo que sale en la pequeña pantalla.
Sí.
O gran pantalla, que tiene que ver con inteligencia artificial o robótica.
¿Tenemos alguien del público para que participe con nosotros? Como tenemos una mesa. Venga, alguien del público. ¿Quién quiere? Chicas, ¿queréis alguna?
Ramón.
Van a entender ya las pelis o son muy chicas.
Va nuestro becario, venga.
Mejor, venga, vente para acá. Un aplauso para
la voluntaria
obligada del público, que se nos sienta aquí. Por favor, ponte los casquitos, que no muerden ni dan calambre, que sepamos. Ya está tomando asiento... Nuestra querida invitada del público. Invitada del público, ¿cómo se llama usted? Dígame, acérquese al micro, dígame su nombre, por favor. El micro no muerde, pero se oye fatal. Rodrigo, ¿la tenemos ya? ¿Cómo se llama usted?
Victoria.
Victoria. No, esa era María. A ver, Victoria, ¿vuelve a hablarnos?
Victoria.
Victoria, yo escucho a Victoria como si estuviese en China. A ver, Victoria.
Corea.
Victoria, habla ahora Victoria, sí.
¿Ahora sí?
Sí, cosas del directo sexy radiofónico. Bueno, pues ya sabes, Victoria, ¿sabes de qué va el concurso? No escuchabas, estabas a tu
sí,
rollo.
Escuchaba,
bien,
sí,
escuchaba. El público está atento.
Bueno, yo os voy a poner una lista de mini puntos robóticos. Venga. Entonces, Rodri va a empezar con la pista número uno. Venga. Rodri, tú también juegas.
Venga, vale. venga.
Voy a ella.
Y los oyentes, a ver si en sus casas.
Pista número uno.
Primera ley de la robótica. Un robot no puede hacer daño a un ser
robot.
Humano.
Ni
no.
provocar por pasividad que un ser humano no. sufra daño alguno. Segunda ley.
¿Cortocircuito?
Debe obedecer todas las órdenes humanas.
Es la presencia.
Casi, ver, casi no. O sea,
minipista,
no.
para. Minipista.
Minipista. Es un robot.
Obvio. Es la presentación del robot a su futura familia.
¡Oh, Dios! Ah. Inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.
Jo.
No.
Yo he dicho... ¡Ah, tampoco! No. Otra pista.
¿Sigo poniendo el final?
Sí.
Un robot debe protegerse a sí mismo siempre que al hacerlo no contravenga las dos primeras leyes.
¿Futurama?
No.
No sé cuál es.
Molaría. Pues Futurama. A ver.
La pista 1 claro no tiene no, pista 1, 2. Ah, vale,
no
sí.
Única.
A ver ahí.
Es la voz de Harrison Ford, ¿no? El doblador de Harrison Ford, ¿no?
Puede ser el doblador, pero no es.
Pues no lo sé. Bueno, yo me rindo. Perdida. ¿Otra pista?
A ver, no venga, hay, otra pista. Este robot intenta esto pasa en varias películas, ¿no? Pero intenta comprender al ser humano y ser como un humano.
Ah,
pero es que eso pasa en casi todas, claro. Por lo tanto.
Yo me rindo, María.
Westworld.
A ver, el actor que dobla al robot ha fallecido...
Constantino Romero.
No es española. ¿Cuántas pelis españolas conoces tú de robots?
Pues,
nosotros ahí no hemos llegado.
Venga, sigamos, María.
Rendimos, sí.
¿Otra pista
vale.
o decimos quién es? Y que si no, no va a ningún lado.
A ver, Robin Williams.
Robin Williams.
Ah, Robin, no me acuerdo de la
Patch Adams. Sí. Yo solo me sé Patch Adams de Robin Williams.
La he visto.
El Club de los Poetas Muertos.
Algo de
en un robot.
Hombre,
en...
¡Bien! ¡Por ahí va la cosa! El hombre bicentenario.
¡Bien! ¡Punto para Victoria!
Mini punto robótico para Victoria.
Venga,
pues
otra,
venga,
otra. Que me gusta remontar.
A ver, igual
venga.
Está más fácil.
Número 2, esta sí tiene pista en caso de no acertarla.
Vamos a ponerla.
Pero cuando mires hacia las estrellas, piensa que una de ellas es mi alma.
¡Dios, qué bonito! ¡Qué bonito! Mira la piel de gallina, María.
Pero qué peli, ni idea.
Qué peli, ni idea.
Yo no sé, ¿eh?
Esto
cuando
es...
mires hacia las estrellas,
Guardianes
piensa...
de la Galaxia.
No.
Nueva de robots. Que yo sé.
¡Transformers!
¡Yes!
¡Vamos!
Sí, es
aplaudan. Que el punto es mío.
De hecho, al hacer los cortes de las pistas de Transformers me he dado cuenta que son súper poéticos.
Claro.
O sea, tienen cada frase estelar.
Los cómics eran potentes, muy trascendentales.
Bueno, súper total.
Sí,
bueno,
sí. Venga, desempatemos. ¿Cuántas son?
Tenemos 6.
¡Hola! O sea, corta 4.
Todas las civilizaciones
Prometeus
se han construido a costa de una mano de obra desechable.
¿No? Este es Fassbender fijo.
Pero
este
yo
es el
solo
doblador
puedo fabricar unos pocos.
Los dobladores hacen muchas películas.
¿Es la precuela de Alien?
No.
Doy a la pista directamente, ¿ok?
espera, que Victoria se la sabe.
No me la sé.
Vale, a ver, esta es relativamente nueva. La pista siguiente.
Ojo.
Y es la.
Las cosas tienen un orden.
Peli número 2 de una saga.
Es lo que hacemos aquí.
Star Wars.
No.
Esto es
mantener el orden.
Ah, vale, esta es la del desierto este que se acaban de. Que se quedan sin agua y tal, ¿no?
Y que no existe ese muro, pero que la guerra está garantizada.
La guerra está garantizada, chaval.
La guerra del agua.
Yo me... No. ¿La de Matrix?
No.
Trinity.
Eres poli.
Eres poli.
Tuve tu trabajo.
¿Tiene polis, muros, guerra?
se me daba bien.
¿Robots? ¡Ah! ¡Blade Runner!
¡2049!
¡Qué malos somos!
Me he quitado la camiseta y estoy...
Tengo un contrincante horrible.
Venga, y yo creo que una última, María. Venga. Para que no se nos haga...
¿Cuál quieres? ¿La 4, la 5 o la 6?
La que tú quieras, pero dime el número para yo...
La 5, que tiene pista, venga, por si acaso.
Venga. Esta vale doble, Victoria. Si la aciertas, ganas. Qué generosos.
Si verás cómo no la he visto.
Buenos días, Theodore.
Buenos días.
Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta!
Graciosa,
yo me la sé. Yo me la sé.
Jo, pues para,
pero voy puntos. A ser cortés, voy a ser cortés y con nuestra querida
no
invitada.
No podemos pegar aquí no, toda que la sí, hora, ¿eh? Que sí,
que doy sí. Una pista.
Empieza por H.
Sí.
Sigue por E.
¿Eh?
G.
Y termina Hel. Por...
Hel. R.
R.
La mujer con la que salgo.
Bueno, no ha sido tan difícil.
Bien.
El concurso.
Me ha gustado mucho. ¿A ti, Victoria, te ha gustado? Menos porque has perdido.
Pero me tenéis que...
Has quedado en evidencia delante de todos.
Tenéis que avisarme en una de películas de Disney. Que ahí sí que soy experta.
¡Ay, qué bonito! Pues venga, para la siguiente. Perfecto. Un aplauso para Victoria. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y con eso terminamos, María. ¿Quieres dejar una coletilla final como chimpún o no?
Que veáis más películas de inteligencia
artificial. Hay que ver
más
cine de robots.
Porque os veo
más cine de robots. Tienes razón, María. Bueno, pues sobre robots continuamos hablando, pero robots que nos llevan, nos trasladan a otro país. En este caso, a Corea del Sur con Traveler.
¡Vuela, vuela! Verás que todo es posible.
Abróchense los cinturones. Despegamos con Travelers.
Aprovecho previamente, antes de presentar a Ramón Velasco, al responsable de esta maravillosa, encomiable sección, a plantear el reto de hoy. El reto de hoy es una interpretación a cambio de un regalo. El regalo, empiezo por lo bueno, ¿no? Por la llamada a la acción, es el Manual del Radio Aficionado, una obra de 1982 editada por Correos y Telecomunicaciones, en concreto por la Subdirección General de Telecomunicaciones. Tiene el sudor de mis manos, que eso hace que sea una pieza de coleccionismo, y luego se lo dedicará a María Palomo, al que gane. ¿Por qué? Porque todos los colaboradores y todos los entrevistados van a tener que hacer al término de su sección su propia interpretación de un robot. Su propia imitación. Yes. Entonces bajaremos toda la música y dejaremos un silencio tipo reverb. ¿Qué pasa? Lo quería. Y escucharemos en primer caso a Ramón y luego iremos valorando todos y diremos quién es el ganador.
Se
en
pueden
función
decir
de lo que...
tacos.
Se, sí, sí.
Los robots dicen
sí,
tacos.
Sí. Pero vamos primero con lo bueno que nos trae Ramón. Nos vamos hoy a Corea.
¿A cuál?
A Corea del Sur.
Es al sur.
Como me dijisteis que había que hacerlo de robótica, estuve buscando ahí en la Wikipedia el tema de cuál es el país más robotizado del mundo. Ajá. Y decían que era Corea del Sur, que tienen como 531 robots por cada 10.000 habitantes.
¡Uy, qué bueno!
Así que están más cerquita de la pastilla roja o la pastilla azul ya.
¿Pero qué robot? Porque todo es robot. Es decir, el Rumba ya es un robot para los coreanos,
todo,
pregunto.
Sí, de todo. O sea, sobre todo en
el iPhone. Industrial. ¿El iPhone es un robot? Pregunto.
No, el iPhone yo creo que no es un robot. Es que vale. A mí el que más me gustaba era el robot Emilio. No sé si os acordáis de él.
Sí.
Que te traía el zumo por la mañana.
Sí. ¡Ah, sí!
El robot Emilio, sí.
Recuerdo.
Un compañero mío tuvo el primer perro robot que yo creo que salió al mercado en España de juguetes y le tenía un asco a mi compañero de clase. Porque para mí era como tener la cumbre de la tecnología humana. O sea, nada mejor iba a salir después del perro.
El Tamagotchi.
Hacía guau, y daba vuelta.
Luego vino el Tamagotchi.
Y ahora lo ves como diciendo, madre mía.
Y luego vino el Furby.
Lo sigo queriendo, joder. Es lo que pienso.
Y luego vino el Furby. El mío se quedó como... Estaba como poseído.
¿Y todo esto venía de Corea?
Sí.
La mayor parte, ¿no? Mucho de ello.
Ni idea.
¿No?
Yo tengo, vamos, yo sé lo que pone aquí en la hoja y nada más.
Es un chico documentado.
Yo lo que pone en la hoja y de ahí no me sale.
Pues venga, ¿qué pone la hoja?
Pues que son 50 millones y viven en un espacio como Andalucía.
¡Adiós!
O sea que están un poco achuchadillos.
Y llenitos de robots.
Y llenitos de robots. Sí, o sea, haces el símbolo del corazón.
¿Según robot o qué?
No, así. Y ahora en coreano. Lo he aprendido.
A ver, la gente que nos esté escuchando y sí, viendo, que sepa que estamos haciendo el corazón de
vale,
toda la
pues
puñetera
el símbolo
vida.
Del corazón, pues los coreanos
estamos
lo hacen
en el YouTube.
Ah,
para
es
que
como
lo
tocar.
Ver.
Ah, en YouTube, no, muy bien.
Es como,
ah, como la pasta.
Como
¿no?
La pasta.
La pela.
La pela. Así. Este es el símbolo del corazón.
O sea,
coreano.
Que si yo a una tía le quiero decir que la quiero, le digo, ¿cuánto?
Y ahí, pues,
bueno,
claro,
eso
es un poco raro.
Eso puedes decir aquí también, pero. No creo que. Bueno, no es el tema.
Oye, igual sí.
No es el tema de la sección. Pero bueno, es una sociedad un poquito machista, ¿no? Lo de los coreanos del sur. Pero cuando se casan, el marido entrega completamente el sueldo a la mujer y la mujer es la que se encarga de darle la paga al marido.
Ah, bueno, bueno, entonces cambia los pantalones, ¿no? En cuanto cambio de anillos, cambio de pantalones.
Sí, sí, y le dan la paga y le puede, pues le pide permiso para ir a ver el fútbol o lo que sea.
Ah, qué bueno, qué obedientes, bueno, ¿no? Qué curioso.
Cosa, cosa interesante.
¿Y qué hacen entonces de machistas si es todo lo contrario?
Allí es que son, también son superficiales. O sea, más que se fijan mucho de las apariencias. De hecho, ahí hay cirugía estética de todo, hasta de reducción de cráneo.
Ah, qué bueno.
Y bueno, de todo. Si tú, por ejemplo, imagínate, tienes una nariz un poco fea como la mía, que estás pachurra,
que no,
o
que
aguileña,
preciosa,
o una nariz aguileña, puedes ir a una entrevista de trabajo y que te pregunten que por qué no te has operado.
¡Oh, Dios!
¿Te quieres cambiar la cara feo? Así,
¿y un gordo? ¿Un gordo sí, como yo qué hace?
Pues liposucción, y yo qué sé. Es que hay... Son gente...
¿Y lo paga eso? ¿Eso lo paga la Seguridad Social? Pregunto.
No,
no, ¿no? O sea,
lo
que
van a
que
pagar
hay
la Seguridad Social.
Hay, sí, hay corazón, ¿no?
Te la has
para,
creído tú. Te la has
para hacerse operaciones.
Pero luego hay una faena. Viajeros que vais a Corea del Sur...
Tomen nota.
Llevad desodorante.
¡Ostras!
No venden, no sudan, no huelen a sobaco.
¿No huelen?
No huelen.
La gente que no huele a nada.
No huelen a sobaco, no huelen a nada.
Son robots ya todos, en realidad.
Yo creo que sí, se inyectan robots ahí en el sobaquillo para que no huelan, o yo qué sé.
Nanorobots antiolores.
Y algo de eso, no sé.
¡Qué
pero,
maravilla!
Pero no venden desodorante, vamos.
¡Qué bueno!
Básicamente.
O sea, emprender vendiendo desodorante allí es caer en
hundirte,
el sabor,
¿no? hundirte.
Vaya tema.
También es sobre todo cuestión genética. Allí además no apoyan nada el tema de la natalidad. O sea, si tienes, cuantos más hijos tienes, más impuestos pagas. Lo contrario que aquí.
O sea, el soltero de oro, todo el dinero para él.
Ya ves, y bueno, imagínate.
Nadie se lo controla, y nadie se lo controla.
Tú que eres padre reciente o padre novato, la baja por maternidad es de 45 días.
¿Y la de paternidad?
Esa ni existe.
Ni existe. No. Qué barbaridad.
Qué barbaridad. Así que imagínate. Pero qué bueno. Barbaridad. Rodri, tira de la cadena.
Venga, bien, nos vamos de
baterías. Vamos allá.
Esto está bien. Para quien nos esté escuchando por primera vez, quien esté escuchando el embobadero por primera ocasión, que sepa que la sección de báteres del mundo es una microsección dentro de Travelers que ya es tradición.
Sí.
¿Cómo se va el váter en Corea?
Pues muy bien.
Muy bien, me alegro.
Imagínate, el espacio que tienen, 50 millones de personas. Pues tú aquí vas a los baños de la gasolinera, del metro y tal... Y eso es como
orinales.
Horroroso, ¿no? Pues allí, ¿no? Allí que está limpísimo, que se puede comer encima de la taza de los váteres de allí.
O sea, los coreanos son
y son gratis, y son gratis.
Bueno, yo me la jugaba porque yo comía,
¿eh? El váter es gratis.
Bueno,
no, hay sitios públicos donde cuesta dinero.
Ramón, nos ha dicho muchos sitios que hay que pagar.
Que hay que pagar mucha pasta, muchos corazones.
Muchos corazones. Qué bueno.
Así que...
Y habrá váteres robóticos, ¿no?
No lo sé, eso son los japoneses, ya sabes, que
los
sacan el chorrillo.
Son los del chorrillo y la lucecita
y se calientan
de colores, ¿no?
Y te ponen la música y te dan masaje.
Oye, es un detalle, lo de la luz de color es un detalle.
Sí, sí.
¿Y en Corea es donde tienen las novias robóticas?
Oh. No, aquí lo. Bueno, también sí.
Esto
tienen,
Ramón,
vale, tienen novias robóticas. Pero.
Gracias por sacar el tema.
Les acerca a los
pero,
reyes.
Pero. Son bastante friquiñuelos y les gusta mucho ir las novias y los novios vestidos igual por la calle. Pero que hasta la ropa interior la llevan igual.
Oh, qué,
y luego ahí la gente va vestida como se le pone.
No sé decir las... que bueno, pero luego me lo pienso mejor.
O sea, podría ser bonito. Que van así futuristas vestidos por la calle tan flipos.
Como quieran. O sea, a mí me encantaría vivir allí. Yo iría pero todo el día con mi armadura medieval.
O sea. ¿Son prendas neutras o son prendas masculinas o femeninas, pero las llevan indistintamente?
Masculinas y femeninas, pero igual. O sea, el mismo diseño. Y luego también prendas neutras. Yo digo la ropa interior.
Y los dos con... de verde, etcétera, ¿no?
De verde, pero la misma camiseta. Todo
combinados,
lo venden en conjunto,
bonito, muy friki, demasiado.
Qué bonito. Y de jalar,
como,
Ramón,
como punto negativo, sí. Las pensiones, que allí no te dan para nada. Y entonces ves muchos viejecillos con un carrito, con cartones y tal. Y esto no va a pasar en España.
Pues sí,
de poco.
Sí, te dale bueno, 20 años.
Hablaremos el domingo.
Exactamente, hablaremos el domingo a ver
qué pasa.
Y hablando de váteres y hablando de modo de vida, ¿cómo se come?
Cuéntame. Se come, comen cosas muy raras, tío.
¿Cómo qué?
Pulpos vivos, pequeñitos.
Vivos.
Sí.
Pobrecitos.
Hay un gusano que tiene forma de miembro viril, por no decir otra
¿cómo?
Cosa.
Hay niñas, ¿eh? Cuidado.
Sí, por eso no quiero decir...
Ah, qué bien. Pues, has usado la belleza del lenguaje castellano.
Efectivamente. Muy bien. Y tiene esa forma y se lo comen vivo.
Ajá.
O sea, yo he visto un vídeo.
Sí.
María, visto, ¿qué vídeos ves? Cuéntame, a ver. ¿Quién comía qué, María?
Es que, a ver, a mí me acosan los coreanos en YouTube. Claro. Y de hecho...
¿Con vídeos de esos?
Sí. Hay una coreana muy loca que se come bichos vivos de todo tipo y entonces ella está como con cara de completa normalidad y se mete animales, bichos, cosas súper extrañas, lo que podríamos parecer a nosotros un percebe gigante ya pelado. Se parece
y Rosita.
Pues esta mujer se, pues nada, pues allí se lo come.
¿Y te mandan eso a ti, los acosadores coreanos?
No, a mí me lo manda YouTube, que en mis búsquedas de
recomendaciones.
Recomendaciones. Que es la víctima.
Me salen los
chinos. Ha salido el Satisfyer y esto.
Pobre María. Pobre María.
Es que además esos gusanos tienen unos movimientos, digamos, peristálticos que
a ver,
son
a ver,
de lo más sugerentes.
¿Qué es un movimiento peristáltico?
Bueno, son los movimientos que hace el esófago cuando deglutimos, ¿no? Pues es un movimiento así como un poco...
Qué bonito, Ramón. Qué bonito. ¿Cómo
te estoy dando una lección de castellano?
Eres un poeta científico. Hombre, un poeta científico.
Totalmente.
¿Qué nivel?
Bueno, pero
quiero comer.
Pero,
yo quiero ver qué nos
traes. No he traído gusanos con forma de pito. He traído...
¡Miembros viriles! ¡Que estamos en la COPE!
Perdón.
¡Percebes!
Entonces...
Preferencias de María.
Una pregunta. ¿Vosotros tenéis esa típica cajita de zapatos con agujeros, con hojas de morera y gusanos?
Claro, de seda.
Y gusanos de seda.
Claro,
bueno, pues hubo una época
por la morera
que
pues
en Corea del Sur se comercializaba mucho con la seda. Entonces, pues el gusano hace la pupa.
Ajá.
Se enrosca.
Ajá.
Y eso es lo que usan para la seda. Pero como el bicho que hay dentro sobra, dijeron, ¿qué hacemos? Pues un snack.
Y has traído gusanos de seda para comer.
Un snack.
¡Oh!
La pupa lo llaman Ben. Ben. Jugar, a ver si lo digo. Beondeji. Beondeji.
A ver.
Bueno, lo está cocinando.
El público se
asoma.
Que no se preocupen, que luego se lo vamos a pasar a ellos. Para
fritito con una salsita Tex-Mex para que probéis todos.
¡Oh, mira qué bueno!
Ay, sí, se parece a lo que le daba yo a mi tortuga.
Es un bonito snack.
Y huele como tu
se
tortuga.
Se parece a la comida de tortuga, es igual.
Sí, es que los he visto que
mira, tiene alitas. Yo me pillo alitas. La voy a llamar Meneillos desde hoy.
Vamos,
me han caído Meneillos. Está vivo.
Vamos a probarlo.
María, por favor, María.
Pruébalo, venga.
Acaban de coger uno. Se lo mete Dani en la boca.
A mí me sabe a pipa tijuana.
Es como comerte una pipa un poco caducada.
María se resiste. Vamos a ver si...
Venga, lo pasamos al público, por favor. Si quiere el público, puede probarlo.
Se lo pasan al público.
A ver, chicos,
se me ha metido una
esto,
muela.
O pulpos vivos o gusanos.
Pues mucho mejor esto. No hay color. No hay color.
María pone cara de que le ha gustado al final, ¿no?
Como las pipas tijuana esto.
¿Sabes? Al final, el buque final es agradable.
No está mal.
Lo peor de
todo es que lleva glutamato.
Ahora las tripas
entonces,
me están sonando.
Cuanto más comes, más quieres.
Pues claro. Glutamato...
Te rima, ¿no? Te rima con los vídeos de María. Venga,
bueno,
pues con esto yo creo que llega al final, Ramón. Una conclusión.
Nada, ya sabes que nunca tengo conclusiones.
Viajen a Corea.
La semana que viene lo intentaremos. Un aplauso para Ramón Velasco y Travelers. Bien. Nos vamos con entrevista pelota. Venga, vámonos.
La entrevista pelota. Baby, you're the one. The one I need. Can you make me
feel the way I think you can? Entrevista pelota que hoy es muy coral, ya que vamos a disfrutar de cuatro personas distintas, tres marcas diferentes, pero con una misma temática. Recuerden, están escuchando El Embobadero de la cadena Copenhague, están escuchando el programa especial que dedicamos a la robótica, pero a pesar de que estamos tecnológicos, comenzamos poéticos, como siempre con la postalita sonora que nos ayuda a situarnos, marca de la casa, que suena así. Tal vez algún día, las inteligencias artificiales nos verán como a simios que caminaban erguidos, condenados sin remedio a la extinción. De hecho, Isaac Asimov decía en su obra Yo, Robot, que si fuese posible crear un robot capaz de ser funcionario civil, haría un gran bien, ya que las leyes de la robótica le impedirían dañar a un ser humano y lo incapacitarían para la tiranía, la corrupción y la estupidez. ¿Y es que algún día hombre y máquina serán lo mismo? ¿Es acaso eso posible? Porque los humanos tenemos sueños, hasta los animales tienen sueños, pero ¿una máquina podrá algún día escribir una sinfonía, convertir un lienzo en una obra maestra? O tal vez esté ocurriendo ya. Precisamente sobre robótica vamos a hablar hoy, con personas que innovan, personas que educan y personas que velan por nuestra seguridad. Ya que, como lleva ocurriendo en toda la historia, es el hombre el encargado, al fin y al cabo, de presionar el botón. Hoy recibimos en el embobadero, en primer lugar, a Miguel Ángel Jiménez e Ignacio Viguera, CEOs y cofundadores de Nagami Design. ¿Este musiconcio? ¡Ostras!
El que he visto aquí.
¡Tomalote! Ponía... Ahora van a aparecer tomalotes.
Ponía que se podía utilizar aquí de cadena 100 y digo, pues.
Que no tiene derecho, no tiene derecho a tirar para adelante. ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos a la COPE. Esta que es vuestra casa, bienvenidos al embobadero.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Dani.
Lo primero, ¿qué es Nagami Design? Contadnos, ¿quiénes sois vosotros? ¿Qué diantres hacéis?
Bueno, Nagami es una marca en la que nos pegamos con los robots para hacer muebles.
¡Qué bonita lucha! ¡Qué bonita lucha! Utilicéis la robótica, supongo, para algo tan artístico, ¿no? Como muebles muy especiales.
Sí, exacto. Nosotros hacemos un poco la faceta de diseño, que todavía no hemos educado a los robots para que la hagan ellos por sí solos. Y mediante robots lo que hacemos es fabricar mobiliario y otros elementos para la arquitectura con impresión 3D.
La idea funciona, ¿no? Al menos de momento, porque habéis sido reconocidos recientemente por la Junta de Castilla y León como los putos mejores en innovación, ¿no? Y cosas de estas buenas. Entonces digo yo que de momento esa unión máquina-hombre para hacer arte a través de los muebles, de momento parece que funciona.
Sí, de momento parece que está funcionando. Ahora las fuerzas están igualadas porque somos un equipo de 4 personas y 4 robots. La idea es que poco a poco ellos puedan ir ganando el número.
Ya jugáis al futbito casi, el cuarto al portero.
Pero bueno, sí,
solteros contra casados, máquinas contra humanos.
Sí, sí.
Bueno, yo he de decir que yo he tenido el placer de entrar en las instalaciones de Nagami Design y...
Y te recibe el robot.
No es que te reciba el robot, pero es abrir la puerta y yo lo primero que les dije, ¡qué guapo y qué chulo es esto!
¿Tiene el robot?
Sí, porque los humanos no, los otros 4 no.
Yo iba mirando el robot, no me enfocaba.
4 de ellos
más.
Merecen la pena.
No, la verdad que de las instalaciones que yo he visitado aquí en Ávila, bueno, así un poquito más fuera de...
La del Borriaga y ella.
Eso, pues a Pipas Calvo, etc., pues la verdad que entras en su nave y alucinas un poco pues con la tecnología que tienen a la hora de la maquinaria que tienen allí y sobre todo ver los diseños que tienen.
Porque tenéis vosotros unos megabrazos robóticos ahí, super bestias, ¿no? Tipo el malo de Robocop, que imprime ahí al detalle milimétrico. ¿Cómo va el rollo?
Sí, los brazos robotizados que tenemos son industriales estándar, lo que pasa que son unos bicharracos de más de 1000 kilos. Haciendo unas piezas de forma milimétrica que pues te deja ahí hipnotizado.
Hay un pedacito de Nagami en varios sitios de Europa, ¿no? ¿O ha habido un pedacito de Nagami en varios sitios de Europa? ¿Habéis expuesto de la CECA a la Meca?
Sí, bueno, en Europa y fuera de Europa también. Hemos estado en exposiciones y galerías pues en Londres, en Nueva York, en Dubái, en Dinamarca, en Francia, en muchos sitios.
Y ahora vamos al turrón, chicos. ¿Algún día vuestras 4 máquinas pueden prescindir de vosotros, mandaros a la mierda y empezar a hacer arte por su rollo, por su cuenta? ¿Es factible?
¿Os echarán de la empresa?
Si pagan la cuota de autónomos, quizás sí.
¿Despedido?
¿Es posible ese salto, creéis, chicos? ¿Es posible? A ver, si una máquina es capaz de hacer arte, el hombre está detrás de todas formas para decirle qué es lo que tiene que hacer. Digamos que es quien le guía la mano en el dibujo.
Hombre, es difícil predecir con lo que está cambiando el mundo si en nuestro caso las máquinas nos van a sustituir, ¿no? Pero de momento sigue un componente humano muy importante detrás del trabajo que hacemos.
Chicos, yo quería saber una preguntilla. ¿Cambian mucho las casas, la perspectiva que vamos a tener de ellas en el futuro? ¿Van a ser muy diferentes de lo de hoy en día o no?
Exacto.
Bueno, yo pienso que sí, serán bastante diferentes. A ver, igual no avanza toda la velocidad que se ve en el cine, ¿vale?
Claro.
Esta semana salió el ejemplo, creo, de Blade Runner,
sí,
que se había cumplido esa fecha y no estamos en ese punto, pero bueno...
Coches voladores no hay.
Regreso al futuro 2, a mí eso sí me impactó, que no estuviéramos al nivel.
Llegará un poquito más tarde, pero bueno, yo creo que llegará. No sé si todos tendremos...
¿Pero por dónde pasa el principal, por la domótica o por dónde pasa el principal cambio?
Bueno, la domótica yo creo que ya está muy presente en las casas y en las obras de nueva construcción, pues cada vez se va implementando más.
¿Y los muebles de futuro? ¿Cómo son? Contadme.
Los muebles de futuro son de Nagami.
¿Son de Nagami? ¿Y cómo serán?
Impresos en 3D, la gran mayoría. Yo creo que es una tecnología de fabricación que es más eficiente, más sostenible y te permite cosas que otras tecnologías no te permiten.
¿Y a eso le podemos meter chips? ¿A eso le podemos meter tecnología? ¿A eso le podemos meter inteligencia?
Sí, se podría llegar a meter cualquier tipo de sensórica que digamos, virtualice un poco más el mueble, ¿no? De momento son muebles estándar, pero sí se podría aplicar infinidad de sensores.
Qué bonito el 3D.
Entonces el 3D ha venido a revolucionar nuestras vidas, ¿no?
Sí, desde luego, las nuestras sobre todo.
Las monies, los corazones coreanos de estos dos chicos. Pues nada, chicos, estamos llegando al final de vuestro bloque, pero no sin antes vuestra emocionante versión de robot. Bueno, bajamos la música. Vamos a empezar por Mickey, por Miguel Ángel. Con todos ustedes, Miguel Ángel Jiménez en directo imita a un robot.
El apocalipsis va a llegar.
¡Qué penoso! Bueno, y queda, el público se queda con ello. El público se ha quedado con ello. Igual ahora el resto son peores. Me cuesta creerlo.
Es probable.
Nacho, escuchamos a Nacho, por favor. Ignacio Viguera en directo en la COPE, en el embobadero, haciendo de robot.
0100011000.
No ha estado mal, no ha estado mal. Hay un ligero aplauso que se dio al resto. Bueno, de momento tenemos un posible ganador del manual de radio aficionado con mucho sudorcito de mis manos. Un aplauso fuerte, por favor, para Miguel Ángel, para Ignacio, un aplauso fuerte para Gaby Design. Gracias, chicos.
Gracias a vosotros.
Y metemos, por favor, que venga Pedro de Neotecna. Venga usted aquí a mi vera, Pedro, por favor. Cambiamos de tercio. Tell me what you really like. Al igual que las casas serán un elemento importante, obviamente, de nuestro futuro, lo que nos identifica y lo que nos proyecta es nuestra educación. Y es que los robots han venido, iba a decir recientemente, llevan ya unos cuantos años, pero bueno, la robótica, las nuevas tecnologías han venido a nuestro tiempo y han venido a cambiar la forma en la cual educamos a nuestros niños. ¿Cómo estás? Pedro Muñoz es el CEO y fundador de Neotecna. ¿Cómo estás, Pedro, amigo? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
A ver, ¿qué es Neotecna? Empezamos por la cuñita, ya que habéis venido a cambio de grillos fritos, que es lo que ha traído Ramón. Entonces, al menos, por lo menos, la cuñita. ¿Qué es Neotecna? ¿Quién eres tú, Pedro?
Bueno, Neotecna es una academia que...
Acércate al micro, que todavía no llega lejos este.
Neotecna es una academia que ha empezado hace poquito aquí en Ávila, que nace con la filosofía de que, sobre todo los más pequeños, pero no solamente los más pequeños, también gente que de todas las edades, que descubra un poco cómo funcionan las cosas que nos rodean, porque al final estamos todos rodeados de electrónica y de automatismos y todo ese tipo de cosas que nacen en el futuro, sistemas presentes, pues ayudar a que lo descubran trabajándolo sobre ello. Entonces, partiendo de elementos que están componentes separados, montar a lo mejor pues un mando a distancia. Pues ya sabemos cómo funciona un mando a distancia.
Qué bueno.
Programándolo y...
Qué interesante.
Sí.
¿Y qué pasa ahora con los profesores diplodocus, los profesores estos que son del año maricastaña ahora? ¿Qué pasa con ellos? ¿Los que no se van a saber adaptar a la tecnología? Es que ya llegó la robótica y ya cambian las reglas del juego, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que es la educación reglada como tal sí que te lleva a una dirección, pero realmente luego el mundo real es otra dirección, pero eso ya creo que lleva pasando bastante tiempo. Los conceptos teóricos yo creo que sí que tienen que estar siempre, que al final son los que se basa todo, pero realmente lo que es la práctica yo sí que veo que en muchos centros y tal sí que falta también por bueno, no conozco muy bien la realidad día a día de los colegios, pero sí que es verdad que tienen disponen de medios más escasos, a lo mejor gente que tampoco le motiva tanto esa temática, entonces al final sí que es verdad que quedan un poco limitados.
Si ahora mismo oímos una explosión, se proyecta un haz de luz y aparece cual Terminator, mi hija dentro de 70 años. ¿Qué escuela habrá tenido los hijos de mis hijos? ¿Cómo es la escuela del futuro?
Uf, no lo sé, no sé responder a eso. La verdad es que yo creo que debería ser un poco más abierta y que los chavales tengan un poco más de protagonismo y que al final, pues, realmente yo lo que vemos así en la academia es que tenemos gente más adulta y gente más pequeña. Entonces, la gente adulta sí que es verdad que tiene muchos conocimientos, pero le falta creatividad, le falta...
El instinto, ¿no?
Sí, le falta conectar rápidamente una cosa con otra. Y los chavales, al contrario, le falta mucho conocimiento, pero sí que tienen mucha capacidad de no sé cómo es la palabra, de conectar una cosa con otra, de mucha... No me sale la palabra.
¡Cuchara, ñamba!
No, realmente es que a lo mejor hacemos una cosa hace meses...
Intuición,
esa es la palabra, sí, gracias. Sí. Intuición y creatividad sí que ganan a la gente que tiene más conocimientos. Entonces yo creo que sí que es verdad que si se le da más pie a resolver cosas que tienen ellos en mente, no tanto cargarlos de teoría y que hagan lo que quieran con ellos, sino al revés, tener una cosa en mente y que vayan adquiriendo conocimientos a medida que quieren resolver algo que tienen entre manos.
Qué bueno.
Yo tengo una duda. Vamos a ver. Yo soy de la época de cuando en el colegio nos daban...
cuando Franco era corneta.
Exactamente.
De cuando nosotros teníamos tecnología, que ahí nos enseñaban que si la bombilla la enchufabas con un cable y le dabas un botón, pum, pam, eso se encendía y te tirabas igual 3 meses todo para conseguir eso, que al final te lo hacía tu hermano o tu padre. Pero bueno, el caso es, digamos que lo que es la nanotecnología, lo que enseña vosotros en tu escuela es como esto, pero digamos más allá, o sea, como para chavales actuales que saben utilizar más cosas.
Sí, eso es, porque realmente los chicos saben mucho ya desde primer curso. Hay gente que dice que no sabe nada, sí que sabe bastante. Pensad que los chicos que tienen a lo mejor 10, 7 años ya han nacido con tablet, ya saben manejar básicamente todo tipo de tecnología. Entonces, no les cuesta tanto programar las cosas. Saben un poco cómo funcionan los temas de... Si tienen juguetes robóticos y al final pues el salto no es tan drástico como puede ser gente de otra generación.
Pedro, yo quería preguntar una cosilla. No sé si habéis estudiado qué aporta mentalmente al cerebro de los chavales. Bueno, pues la robótica, la robótica en general, criarse con
sí.
esto.
Bueno, pues es una de las cosas que trabajamos porque realmente... aprender a programar te enseña un poco a estructurarte tu forma de pensar. Digamos que cuando estamos dando las órdenes a una máquina, tenemos que discretizar mucho lo que tenemos en mente. Tenemos que hacer tareas muy sencillas, y eso a la hora de la verdad te ayuda un poco a pensar, porque si tú tienes un problema muy complejo y lo divides en tareas muy sencillas o lo...
¡Qué bonito mindfulness!
No, sí.
Mindfulness, total. Mindfulness 3.0.
O tienes que... El orden en el que tienes que decir una cosa u otra al robot, eso al final también te estructura la mente, el pensamiento lógico que se llama, te lo ayuda...
Voy a dejar yoga y me voy a apuntar a la robótica.
Exactamente. Fíjate, Pedro, mira cómo huele. Huele a libro viejo, ¿eh? A libro... Esto es como cuando un whisky bueno, ¿no? Un whisky de 20 años. Huele a maderita y te espera. Pero te espera a cambio de tu imitación, Pedro. De esa imitación de Pedro Muñoz, cofundador el solo, porque él se vale y se sobra para fundar Neotecna, que va a imitar. Tú además tienes.
Sí,
estás todo el día con robots.
Voy a hacer el ruido que hacen los robots que usamos nosotros.
Dios mío, qué sexy. A por ello, cuando quieras, por favor.
Pipu, pipu. Hacen así, hacen esas cosas.
El próximo día quiero que traiga un pipu, pipu.
Mi bisabuela, que era muy mayor, hacía ruidos parecidos al final. Pedro Muñoz, CEO de Neotecna, gracias amigo por acompañarnos. Un aplauso fuerte para él y cambiamos de tema con nuestro tercer invitado. Y ahora hablamos sobre nuestra vulnerabilidad. Crece la tecnología, crece la robótica, crece en todas las movidas que nos acompañan en la vida, pero al mismo tiempo somos vulnerables o no. Sobre ello vamos a hablar con el CEO y cofundador de Elephant Hacking, creador de la startup Click Defense, Jorge Raez. ¿Cómo estás, Jorge, amigo? Bienvenido a la COPE, bienvenido al Embobadero.
Hola, Dani y María, muchas gracias
bonito,
a todos por estar
Pepe
aquí.
¡Qué bonito, como Pepe Domingo!
Hola.
¡Es un oyente de la COPE! ¡Ya tiene un más uno para llevarle esta mierda de libro!
¡No se olviden!
Quiero ese libro.
Llevo practicando toda mi vida para... Estoy en el...
Acuérdense que les van a preguntar.
Ay, Dios mío. Bueno, cuéntame. ¿Qué es Elephant Hacking? ¿Qué es Click Defense? Así un elevator pitch de 30 segundos cada uno.
Bueno, así muy rápido. Elephant Hacking es una marca de ciberseguridad con la que, bueno, asistimos a eventos nacionales para dar conferencias acerca de la seguridad a nivel tecnológico. Y Click Defense es una startup que hemos creado recientemente que lo que se dedica es a monitorizar anuncios y a detener el fraude de clics. Actualmente es el mayor fraude que existe.
Ojo,
actualmente es el mayor fraude.
Todos luchando por el click, ¿eh?
Ahí. Muchísimo dinero yéndose por el váter. Como ponéis
la cadena. Tira la cadena. Jorge se merece que tiremos de la cadena.
Tiro de la cadena.
Venga, ahí está. Ahí se van los clics. Ahí está.
Y bueno, es un problema bastante creciente porque, como comentabais antes, los robots también ocupan el tráfico de Internet y en el futuro pues probablemente sea un grave problema distinguir un tráfico de un humano de un robot, que es exactamente a lo que nos dedicamos. Claro. Ahora no entiende mucha gente lo que hacemos. No sabemos si vamos por el buen camino o no, pero bueno, esperamos que en el futuro sea un problema bastante creciente y que podamos tener una solución para ello.
Hombre, mal no está, ¿no? Porque habéis sido elegidos segunda mejor empresa emergente en el sector de la ciberseguridad, en el seno del Cyber Security Ventures del programa Aceleración Internacional del INCIBE. Y necesitaba respirar, me faltaban comas. ¡Ahí es nada! No sé si eso es dinero o no es dinero, pero al menos mola que te pasa.
Título, para poder
de subtítulo, ¿no?
Sí.
Esto fuese la tele.
Mola mucho, sí. Pues está, vamos, creo, ha sido un gran empujón para nosotros, pero bueno, son títulos que, bueno, son como medallas de chocolate. El día a día hay que demostrar las cosas y hay que estar ahí para poder verdaderamente hacer cosas que necesiten los clientes y que quieran comprarte, que es lo más importante en un proyecto de emprendimiento.
Qué bueno, Jorge, qué bueno. A ver, ¿estamos seguros? ¿Cómo estamos en España?
¿Estamos seguros? Pregúntale a la SER.
¿Estamos seguros o contrato un segurata de ciberseguridad?
Un segurata.
Un mazao.
Estaría muy, muy, muy bien que contratases un segurata.
¿Vosotros sois ahora el mazao de puerta de discoteca? ¿Sois vosotros?
Somos los porteros ahora.
Qué bonito.
Que piden el carné a la entrada. No, en España la verdad que es un país que está bastante, bastante avanzado a nivel de tecnología y a nivel de ciberseguridad también. Desde el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, pues que por cierto está en León, que son aquí castellano-leoneses, llevan años ya poniendo, concienciando y haciendo bastante, bastante tarea para que la sociedad se tome esto un poco más en serio y para poder analizar todo lo que hay detrás del tráfico, que muchas veces no nos damos cuenta, pero bueno, por ahí circulan cosas que nos pueden hacer bastante daño.
Pero a mí como usuaria, ¿me puede llegar alguna de esas cosas?
O sea, si estamos en peligro.
Cosas
estamos
no
en peligro. Todos están en peligro. Las grandes empresas, las grandes marcas.
¿Van a pasar de mí o solo me roban 400 euros una vez al año?
Ya
está. Cuidado con las páginas web chinas de compras de cositas chulis.
Como los percebes rosados en Corea del Sur.
No, más bien tonterías de gomitas del pelo y diademitas. No. Y los al chino de la vuelta de su casa.
¿400 euros en diademas?
No, me intentaron robar 400 euros en un iPhone de mentira en una página web.
A mí me hackearon la tarjeta también.
Y por lo visto,
comprando diademas.
Aquí yo tengo dato comisaría de policía de Ávila.
Solo
hay
en Copes.
Un taco de denuncias.
¿Asín de gordo?
Delitos de robos de tarjetas y de cosas. Vamos, Jorge, que te necesitamos.
Sí, Carlin se llama. Bueno, te copian los datos de la tarjeta y luego la usan ellos para comprar o para sacar dinero. Eso es importante, fijarse que todas las páginas tienen un candadito donde pone la dirección, que significa que toda la información que tú mandas está cifrada. Sobre todo el problema más importante de la red es nuestros datos, como siempre. Son las empresas, somos nosotros. El punto, o sea, si tenemos datos relevantes que alguien quiere, pues podemos ser víctimas de un ataque en ese sentido. Y por eso siempre está bien establecer precauciones para que eso no se lleve a cabo.
Jorge, yo tengo una pregunta, venga. Pero ya es el preguntón.
A ver, prepárate.
Si te viene una empresa, una bien. Multinacional, un empresón, y te dice, quiero clics y clics.
Nagami, le pide
al
Nagami.
Revés de lo que te dedicas. Deja la seguridad y vamos a hacer lo contrario. Créame algo para más y más y más y más clics. ¿Por cuánto
Darth Vader,
te venderías? No. ¿Cuánta es la cifra que hay que poner sobre la mesa?
Venga, a ver, que tengo que unos billetes.
No me corrompáis.
Tan fácilmente, ¿no?
No, eso no se puede hacer.
¿Cómo no se va a poder hacer?
No se puede hacer eso. No, hombre, bueno, no sabéis ni la cantidad de cosas que piden por ahí y que escribe la gente en el momento en el que sabe que te dedicas a este tipo de actividades. Que bueno, que te pide que entres en el correo de su novia, que una cantidad de peticiones súper variopintas. Pero no, eso no lo podemos hacer. Estamos del lado del bien y pretendemos seguir estando.
Cuéntanos alguna de esas chungas, que esas cosillas a nosotros nos gustan, por lo menos a mí.
Sí, no. Exactamente.
Algo, ¿os piden cosas
algo
así?
Algo guarrete.
¿Qué os piden así? Lo más raro que os hayan pedido, en plan... troléame a alguien, no sé.
¡Ay, qué raro eso, María! Por Dios,
yo qué sé, por eso le pregunto a Jorge, que es el que
no
sabe.
Algo cochinote.
No,
si nadie nos escucha, qué marra.
No, bueno, todo
tenemos un seguidor online.
Hay tema de, hay mucho tema de infidelidades, de pérdida de información, de oye, he mandado un correo a mi jefe que no debía haber enviado.
¡Oh!
Por favor, recupérame.
Míralo corriendo, oh, amigo.
Y bueno, pues meteduras de pata que imagino que habrá un montón, pero bueno, tampoco hacemos mucho caso y no podemos perder el tiempo en estas cosas que no...
Muy bien. Jorge es incorruptible por dinero, pero es muy corruptible por este
un libro.
Por un libro del manual de radio aficionado.
Y por un abrazo de Pepe.
Que huele como lo olía el sobaco a mi abuelo. O sea, huele a viejunillo...
El color de las hojas ya está pasado.
Exactamente. Este color que nos podríamos hacer un cigarrillo y liar. Perfectamente. A ver, Jorge, ha llegado tu momento. El resto era todo pajera añadido. Lo vamos a borrar, de hecho, porque nos vamos a quedar con este momento. Es el momento en el que Jorge Raez nos dedica su propia interpretación de un robot. Adelante.
Bueno, yo venía por el libro y voy a jugar un clásico, ¿eh? Luke, yo soy tu padre.
Me ha puesto un poco cachonde. Al público regular, a mí no.
¿Pero ese tío no era un robot?
¿No? Ese tío era mitad...
Era un cibo.
Era un tío con problemas graves, la verdad es que sí. Que no era un robot, pero un tío tan chungo como un robot. Bueno, señoras y señores, un aplauso fuerte para Jorge Rae, CEO y cofundador de Elephant Hacking y creador de Click Defense. Gracias, Jorge, amigo. ¡Nos vamos a la entrevista sorpresa!
Sorpresa, sorpresa. La entrevista sorpresa.
Dani, como es un tema de robótica, un tema del futuro, yo te he traído una entrevista sorpresa doble, porque ellas son además dos y porque son menores, y por eso digo que es un tema del futuro. Son dos niñas, pero que ya empiezan a hacerse famosas, y tu misión, como siempre, en esta entrevista es hacerles preguntas y descubrir el porqué.
Y yo también participo, ¿eh?
Ah, vale, María.
María, perdona. María pasó por aquí.
María, tú también participas, claro que sí, cariño.
Bueno, es verdad que tenemos las dos entrevistadas sorpresas más jóvenes hasta ahora en la historia del embobado, ¿eh? No está mal. Bueno, chicas, vamos a tratar de haceros preguntas sobre vosotras para conoceros, ubicaros. Vosotras nos tenéis que decir si está bien o mal, ¿vale? Si acertamos o no. María, adelante.
Bueno, a ver, yo lo primero, quiero saber sus nombres.
Es verdad, ¿cómo os llamáis, chicas?
Yo, Enar.
Enar y...
Inés.
E Inés. Enar e Inés. ¿A qué se dedican Enar e Inés, María? Venga, venga, tanta gana tenías.
Bueno, pues a ver, tanta robótica... ¿habéis hecho algún invento?
No.
No.
No sonidos de... No, broma.
Ah, sí, lo tengo por aquí.
Con sonidos que humillan mucho. Ahí está. Venga, no, pero ¿tenéis algo que ver? ¿Habéis hecho algo tecnológico vosotras o estáis seguidos por otro rollo? No.
No.
¿Quién trae? Si tú eres la robótica, Rodrigo, ¿quién nos trae?
Te he dicho que era el futuro.
Ah, el futuro.
El futuro son ellas.
Son futuras estrellas.
Venga, ¿estrellas del deporte, algún deporte?
Sí.
Bien.
Vamos a editar. ¿Hay pelotas en ese deporte?
No.
¿No hay pelotas?
No.
¿Cuántos
deportes hay? ¿Hay animales?
No.
No hay animales, ni pelotas. ¿Qué más hay? ¿Deportes?
Ya,
no, no. No hay, ¿hay espadas?
Sí.
¡Oh! ¿Son las campeones de España de lucha de edad medieval? No. ¿Os dediquís al esgrima?
Sí.
¡Oh, esgrima, jóvenes del esgrima! Un aplauso para Enar y Inés, ya les hemos ubicado. Entonces, os dedicáis a la esgrima, qué cosa tan bonita y tan friki, ¿no, chicas? ¿Por qué empezasteis a dedicaros a la esgrima y no a la danza, al ballet o a mandar WhatsApps con el móvil, chicas? ¿Por qué os habéis ido por esos derroteros? ¿O porque os apuntó vuestra madre como castigo por sacar malas notas? ¿Por qué? ¿Por qué? Enar, cuéntame.
Pues, no sé, porque lo vimos que había y quisimos probar y nos gustó y pues...
¿Lo probasteis en el cole, por ejemplo, o en una clase por ahí?
No sé, nos dijeron...
¿Visteis un cartel? ¿Cómo fue el rollo?
Sí, club, y pues nosotros fuimos, probamos y pues...
Y os moló el rollo, ¿no?
Qué bien.
¿Y vais como en las pelis? Porque a mí eso siempre me ha parecido súper chulo, que van como con un maillot así súper apretadito.
Y la máscara, Inés, y tu máscara, ¿verdad?
La manita, una mano atrás, ¿no? Así,
sí.
Y luego la otra angaje,
lo,
y un guante.
Y un guante. Oye, ¿en qué consiste el esgrima? Contando, chicas, ¿cómo definiríais este deporte tan particular y especial, Inés?
Cuéntame. Pues no sé cómo definirlo, pero no sé, es un deporte que se puede hacer individual o colectivo.
Ajá.
O sea, y... ¿para el colectivo a qué te refieres? ¿Podéis luchar varios contra varios?
Varias personas. Sí.
Vale. O
sea, pero por turno.
Batalla, juego de
tronos. Ya, pero en plan batallas, a ver lo que
te... batallas. Batallas. Y tenéis que hablar francés para ello. Hay que decir, en garde, touché, mon dieu, croissant, no. Oye, a vosotras, si estáis aquí es porque seguro que sois buenas, porque partís la pana, cogís el florete y taca, 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 y ahí venga puntos, ¿no? Os estáis comiendo el mundo en lo que es el esgrima. O sea, al menos en clase seguro sois las mejores de clase, porque no creo que nadie más haga esgrima en clase, ¿no?
Pues sí.
Sois las campeonas de vuestros cursos.
Sí, sí que hay.
Sí que hay.
Hay mucha gente que le gusta el esgrima.
¿Pero qué
bueno,
clases tan
no
raras
sé,
hay
es que...
Que es el futuro, Dani, claro, que tú claro, y yo claro, claro. Nos hemos quedado en tecnología ahí, con la bombilla y punto.
Claro, exactamente, con la tecnología. Bueno, contando, ¿vosotras en qué niveles competís? ¿Cómo va esto de la esgrima? ¿Es gente de Castilla y León, gente de Ávila? ¿Cómo
pues,
va el rollo?
Hay competiciones de Castilla y León.
Ajá.
Y de nacionales.
Ajá.
De España.
Y luego internacionales. ¿Y pero cómo? Yo voy a empezar este año a ir a internacionales.
¡Oh!
O sea,
ojo,
tú eres la super mega
ojo
promesa.
Con Inés. Ojo con Inés. O sea, no, no dice la otra. Dice no, yo. Dice no, yo. Ahora molaría que se empujaran la una a la otra, sacasen. ¿No sabes? Y aquí en directo.
¿Quién ganaría de las dos?
Es verdad, entre vosotras dos os habéis enfrentado varias veces, ¿no?
Sí.
¿Quién gana? ¿Quién gana?
Yo.
Normalmente. Ostras, Enara, y te han dejado todo tirada.
Es más alta.
Pues... los bajitos
va a ser
al poder.
Eso.
No te preocupes.
Pero tú atacas los pies,
pegarás
así.
Pegarás un estirón y llegarás.
Exactamente. Entonces, pues otras chicas, ¿cómo habéis quedado a nivel local, provincial, regional? Contadme, ¿qué resultados tenéis deportivos hasta ahora?
Pues regional, yo quedé el año pasado... primera de mi categoría y de dos categorías superiores.
Joder, ostras, lo dices así como yo juego a tirar castañas a los amigos.
Y que vengan a por más.
Exactamente.
¿No?
Wow. Campeonísima regional, a ella, a los mayores y a todo el mundo. ¿Y tú, Enar?
Pues yo en el último nacional, que es el que he hecho en mi categoría, quedé campeona.
¡Olé! ¡Campeona de España!
Y luego, pues... ya casi no he tenido.
¿Cómo de altas eran, Enar, las contrincantes y a pesar de ello...?
Bueno, como yo, más o menos.
Bien.
Yo ya tengo decidido que de seguridad quiero Enar y ahí...
Sí.
Acabo
la se te acerca, taca, al ojo, además, ahí, a lo débil. ¿Qué objetivos tienes de futuro, chicas? Me estáis hablando ya de competiciones internacionales.
Sí.
Eso mola que te pasas, ¿no? Coger el avión y viajar a... ¿Dónde son las competiciones internacionales? ¿Dónde son las
pues...
siguientes?
Pues... yeah. Hay una en enero en Milán, en Francia.
Oh.
Y bueno,
croissant,
hay más.
Recuerda, croissant.
Tú sé.
Mon Dieu. ¿Y qué más? Contadme.
Pues no sé, habrá más, pero voy a empezar este año con pocas y luego ya pues iré
llenando. Bien. Oye, el tema del costeo de este deporte, bueno, es un deporte elitista, ¿no? Aunque sois las Cristiano Ronaldo de la esgrima, no cobráis como Cristiano Ronaldo, deduzco, sí.
No cobramos nada.
Vaya por Dios.
Buscamos patrocinadores
para ellas.
Ahora
yo creo
mismo.
Que sí, ¿eh? Desde ya lo decimos y lo hacemos.
¿Os interesaría una empresa de robótica o...?
O de ciberseguridad. Nunca se sabe, ¿no?
Con que nada, igual os puedo...
¿Con que nos pague? Ella le dijo, vale. Como si es la empresa de estiércol. Ella, a mí que alguien me pague. Sí que sí, Enar. Oye, y ya para terminar, ¿algún consejito que nos podéis dar de esgrima a nosotros? O sea, si yo de pronto imaginaros que un archienemigo me retara esgrima sin yo tener conocimientos, me arrojara el florete y tuviese que enfrentarme en un duelo a muerte, ¿qué puedo hacer para ganar? ¿Hay alguna técnica definitiva con la cual os garanticéis el punto?
Salir corriendo.
No caerme.
Pero hay un... no sé, hay ataque al corazón. Ataque a la garganta.
Bueno, puedes atacar a donde quieras, pero...
Siempre hay punto o hay golpes bajos, chicas.
No, es que nosotras hacemos sable y solo se puede cintura para arriba.
Ah, vale. Pero lo mítico de las películas que dais así una azota al contrincante, ¡zas! Eso no, eso sí.
Bueno,
depende. Y dejan medio cojo.
Oye, pues qué interesante, me ha gustado mucho conocer a las campeonas de España y de Castilla y León.
El futuro
del esgrima española internacional que estuvo aquí en el embobadero de la cadena COPE tal día como hoy en nuestras vidas. Chicas, Enar y Inés, gracias por acompañarnos, un placer enorme, la mejor de las suertes y que nos veamos en el futuro. Cuando ya por fin las empresas de ciberseguridad y de estiércol os den un dineral por lo que hacéis, que es maravilloso. Gracias, chicas. Un placer.
Gracias.
Un aplauso para ellas. Gracias, chicas. ¡Vida tuitera!
La vida de los 280 caracteres es la vida tuitera.
Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. Píntate las uñas.
El grande, único, Gredos Daniel, aquí en La Vida Tuitera. Dani, ¿qué nos traes hoy?
Hoy os traigo un robot que usamos mucho los que utilizamos normalmente el social media, Twitter, para comprobar los alcances que hacemos cuando hacemos campañas de marketing digital.
Y me imagino que no es el pajarito ese de Homer Simpson que estaba dando así todo el día al teclado.
Bueno, pajarito sí que tiene también, ¿eh? Twin Binder tiene pajarito también, pero vamos, es para eso más o menos.
Twin Binder, ¿para qué sirve el Twin Binder, esta herramienta?
Cuéntame. Bueno, en lo que es Twitter, al final cuando contratas una campaña de marketing digital, lo que te exigen es cifras.
Claro.
La gente que te contrata, lo que quieren son cifras.
Leaks.
Números.
Números. Para justificar un poco lo que el trabajo que se hace realmente en
Viva
redes sociales.
Es fácil, también te lo digo.
Sí, sí. Bien, tendré que hablar con él para ver si son todos reales o no son todos reales.
¿Y qué hace esta herramienta entonces? ¿Te analiza los clics? ¿Te analiza de dónde viene el tráfico? ¿Qué es lo que hace exactamente?
Bueno, te analiza todo, completamente todo. Todo, desde lo que haces, a lo que tuiteas, a cuánta gente ha llegado, todo lo que es todo. Te voy a explicar un poquito. La semana pasada celebramos la tuiqueada micológica en, ¿sí?, en las Navas. Uh-huh. Y te voy a explicar lo que el Twin Binder nos ha dado.
Los entresijos, ¿no?
Los resultados, ¿de acuerdo?
Números.
En total se han publicado 4.053 tweets.
¿Con ese hashtag o no?
Con
tiene
el
por qué.
Hashtag tuiqueada micológica.
O sea, 4.000 tweets dan. ¿De sí? ¿Cuánto?
17.530.000 impactos.
¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible? El valor económico de real de lo que es la tuiqueada del hashtag en publicidad englosado global. En global sería alrededor de los 24.000 euros.
Toma.
¿Cómo es posible? ¿Cómo se desglosa eso? Toma.
Bueno, se desglosa por lo que se paga normalmente por hacer campañas de marketing digital. Ajá. Cuando tú haces una campaña de marketing digital, te cada miembro, cada perfil de Twitter tiene un número de seguidores y un número de aceptación. Es decir, hay gente que puede tener 100.000 seguidores, pero no tiene un seguimiento, por lo cual no la comparativa que te hacen es lo que el perfil puede cobrar por cada tweet que pone.
Claro, por ejemplo, aquí en COPE tenemos pocos seguidores, pero cada vez que hacemos algo, todos ahí están ellos, ahí están,
pues
y
eso,
siempre responden, la verdad.
Eso es lo bueno. Para que te hagas una idea, mira. De los tuiteros que fueron, publicaron 225, 200, 167, 160, 140, 138.
¿Cada tuitero?
Eso cada tuitero. Es lo que publicó ese fin de semana en las Navas del Marqués. Uh-huh. Y cada tuit de esos está monitorizado, por lo cual cuesta un dinero. Y ese dinero cuesta, por ejemplo, el primero que hemos dicho que ha publicado 225 tweets, que el Viajamos Justo, cada tweet cuesta 5,40 euros.
Entiendo.
Por publicar ese hashtag con ese...
O sea, 5 euros con cada uno de los tweets.
Cada tweet.
Claro, porque tiene mucha gente por detrás, tiene muchos followers.
Entonces, al final lo que se trata de esto es eso, intentar monitorizar lo que es la campaña, porque al final...
Cuando claro, tú, hacer números con eso. Claro.
Cuando tú pagas una publicidad es como vosotros, por oyentes. Vosotros claro. Hacéis una campaña de publicidad y cobráis por los oyentes que tenéis, pues esto es lo mismo, nada más que en redes sociales.
Ah, amigo.
Qué bueno.
Muy bueno.
¿Estas cosas son compatibles con métodos más tradicionales de marketing y comunicación? O sea, ¿la radio de toda la vida es compatible con una radio digital tuitera de 240 caracteres?
Bueno, yo imagino que vosotros utilizaréis otro tipo de rango, otro tipo de herramienta para saber los oyentes que tenéis, ¿me entiendes? Cada me imagino que será una herramienta parecida nada más que de otro con otro sistema para que te haga la
medición. Verdad que la radio está todavía un poquito anticuado, vamos con ese GM que es encuestas telefónicas y la verdad que sí que
recomiendo. El otro día me llamaron a mí y dije que yo escucho Ibiza Global Radio.
Pero María,
no,
por favor.
Es broma, ¿no? Que me llamaron a mí, me hicieron una encuesta de esas, parecida. Yo creo que era más.
Hombre, yo tampoco entiendo por qué la radio tiene ese atraso ahí. A lo mejor es difícil también de localizar, a lo mejor los oyentes, a lo mejor puede ser.
Supongo que los oyentes que escuchen la radio online, eso estará medido y remedido, será exacto, ¿no? No tiene
sí,
más.
Pero...
A lo mejor claro, se escapa algo, ¿no? A lo mejor se escapa algo. De hacerlo de esa manera es porque se escapa, si no yo creo que la radio tiraría para adelante, porque eso es, para vosotros ese es vuestro medio de vida, como digo yo.
De todas formas, Dani, esta analítica digital no solo viene bien para medir, sino también para proyectar para el futuro, ¿no? Para hacer estrategia.
Naturalmente.
Esto te da herramientas para pensar en que lo siguiente sea igual de productivo, evitar amenazas, aprovechar oportunidades.
Naturalmente, porque detrás de estas estadísticas lo que tienes es la gente, te las desglosa completamente y sabes la intelectualidad que habéis tenido, hasta dónde ha llegado, qué impresiones ha publicado cada blog que ha venido, claro. Por lo cual tienes una serie de información muy buena.
Tío ha venido aquí a hacer el vago, a comer setas.
Efectivamente.
Por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Sí, y aquí tienes todos los nombres de todas las personas que han participado en este evento. Entonces, por lo cual tienes aquí una información muy buena.
¿Sale Cope Ávila?
Sale Cope Ávila, no, pero sale mi amiga Palo.
Que María está en todas partes.
María está en todas partes.
Cuando hay fiesta y comida gratis, María está ahí.
No lo digo lo de Cope Ávila porque hemos tuiteado con ese hashtag, hemos tuiteado cuando hicimos,
sí, la entrevista.
Creo que sale aquí en los malos. Sí, eso, que, en los cutres.
Sí, sí que salí, sí que tienes que salir.
Tenemos
que
tener
tienes
un par
estar,
de posts, pero vamos, pero tenemos que... Sí. Por eso
hay que poner más, Rodríguez.
Hay que poner más, Rodríguez, si no...
Poca chicha se puso.
5 euros, me debéis.
5,80.
Bueno, qué interesante, señoras y señores. Esta es una... Digamos un poco es cuando movemos la cortina, ¿no? Como en el Mago de Oz, movemos la cortina, vemos las tripas de internet y al fin y al cabo nos encontramos eso, datos que nos hacen más inteligentes, más vulnerables por otro lado, pero al mismo tiempo nos hacen entender el potencial que hay en nuestros canales sociales y en las cosas que publicamos.
Naturalmente.
Dani, amigo, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Un placer para
Hasta
mí.
Hasta el próximo programa, a ver qué cosas buenas nos cuentas para hacernos más inteligentes y sabios.
Nevaditos nos ha traído Nevaditos de almendra y avellana.
¡Oh! Que Dani siempre trae rica comida.
Tierra de sabor.
¡Qué maravilla! ¡Viva Sales de Gredos! Gracias, Dani, amigo.
Muchas gracias.
Un aplauso para él. Y nos vamos a la recomendación.
No tiras a la cama sin saber algo nuevo. Comienza la recomendación.
Un servidor en cada embobadero salía al camino, le esperaba y aunque no venía al siguiente programa salía al camino y cual hijo pródigo hoy, tras gastarse todo lo que ha conseguido en la radio... En fiestas, en mujeres de mal agüero.
En Salamanca.
Entonces Salamanca, en resumen, hoy vuelve con el rabo radiofónico entre las piernas.
Se la ha visto con ambidiestras.
Con el percebe roso entre las piernas. Viene a recuperar esta sección que teníamos casi olvidada, pero que hoy retomamos como un clásico juvenil de la mano de Ramón Morales. ¿Cómo estás, Ramón, amigo? Bienvenido.
¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, María? Rodrigo. Oyentes del embobadero. En mi última intervención en este santo programa, ya aquella por la segunda temporada, hablé... No, que sea la última. Que en la última hablé sobre el campeonato de tortazos, creo que fue, ¿no?
Sí, fue glorioso.
Sí, pero para que veáis que mi sección es cambiante, voy a hablar ahora de política, por ejemplo. Sí, porque estamos en un fin de semana muy especial.
Yo hay una cosa que quiero enseñaros. Mirad quién me ha mandado un mensaje ahora mismo.
Pablo Casado. A mí también.
100% real.
A mí también.
Y me pone, hola Dani aquí. Guiño. No, es mentira. Me pone un mensaje de que
hola,
le vote.
Soy Pablo, te pido tu voto para sumar una
Danito,
nueva mayoría
cariño,
de Cambio en España.
Trae el pan a casa. No,
me desafío separatista. Aquí le tengo.
¡Ostras!
Me ha vibrado ahora mismo y digo, ¿quién me escribe?
Somos
Pablo.
Los
Pablo
colegas Casado. De Pablo. ¿Tú eres tan colega o tú qué?
Le he dicho yo que os escriba ahora que voy a intervenir en el programa.
Qué bonito.
A lo que voy, es un poco relacionado a esto, ¿no? La campaña. Imagino que este mensaje es de campaña y...
A ver,
María está... Porque tú no eres nadie, María. Por eso a ti no te escribe.
Yo no me he metido al
móvil
en el estudio. Somos influencers,
periodistas de...
Pobre Ramón. Que Ramón ha vuelto desde hace años con su sección.
Claro,
dejadlo.
Pablo Casado me está tapando mi sección. Bueno, a lo que voy. Quiero analizar un poco la campaña de nuestros políticos, pero no de una forma convencional. Para eso tenemos a Herrera o Espósito. Sino... O a Rodrigo, de local, también, muy bueno.
Gracias, chavales. Gracias, hago lo que puedo. Todas las mañanas aquí, madrugando.
En COPE, como siempre. Bueno,
primero
vamos.
COPE.
Ya el sueldo que gané, creo que lo voy a perder en esta casa.
Te va a echar Rodri.
Bueno, analizamos.
Quiero analizar, vamos por orden. Hay que dar difusión según la ley electoral. Empezamos con el PSOE, que fue el partido político con más votos de las últimas elecciones. Y hace un par de días conocíamos los datos del paro. Y bueno, un spoiler, no fueron muy buenos, ¿vale? Y quiero que estéis atentos al análisis y la explicación que dio el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Por ejemplo, en esta época de campaña.
También aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo.
En resumen, hay más paro porque hay más confianza para encontrar empleo. es como si yo digo que el Real Ávila pierde más partidos porque cada vez tiene más confianza mejor en ganar.
Exactamente.
Yo, como presentador de deportes de esta casa, a mí un entrenador me dice esto y hay algo que no me cuadra.
No cuadra. Exacto, no cuadra.
Por aquí empieza la campaña de nuestros políticos. Vamos a cambiar ahora al Partido Popular. Candidato Pablo Casado, como decíamos antes.
Pablo, ahora llevo el pan. Ahora llevo. Te compro esos bollitos de chorizo que tanto te gustan.
Y Pablo es un ciudadano de un lugar llamado Mundo.
No era de Las Navas. Venga, doy al play.
De todos los lados, creo que es.
Yo, que como digo, soy mitad cántabro.
Adoptado en Madrid, ya llevo más años viviendo en Madrid que en Palencia. Soy casi leonés.
Soy casi ilicitano.
Tengo familia en Asturias.
En cada sitio que vamos aparece algún primo mío.
He tenido a tres hermanos viviendo en Asturias.
De tierra de campos.
Mi abuelo era un médico de pueblo que iba en burro.
A mí me gustan mucho las Islas Baleares.
Tengo un hijo alicantino.
Castellano de nacimiento.
Eso es Pablo.
Castellano de nacimiento, de Las Navas del Marqués.
Pablo es Pablo Casado.
El Willy Fogg de la política.
Pablo Casado, eres de Palencia, ¿vale?
De Palencia.
Bueno, yo también estudio en Salamanca y no soy de Salamanca. Veraneo en Alicante y no digo que soy de Alicante. Yo soy de Ávila, no voy a decir aquí mentiras, ¿no? A mí a veces me pasa también, cuando estoy con una chica en la discoteca, le digo que estudio de todo, menos periodismo. Digo, yo he estudiado medicina, de derecho. Entonces Pablo Casado, para
no
conseguir
sé
el
por
voto.
Qué.
Bueno. Luego, sigamos con Ciudadanos, que para mí ha sido el partido estrella en esta campaña. El que más me ha dado juego en esta sección, y voy a ir al grano. En un mitin, Pedro Sánchez llamó a los de Ciudadanos liberales ibéricos, y dentro del partido vieron que era buena idea sacar este vídeo. Hago spoiler, ojo a la risa de Albert Rivera al final del vídeo.
A ver.
El señor Rivera, ese liberal.
Este es Pedro.
Ese liberal. Debe ser el liberal ibérico, ¿no?
Sánchez. Ayer te escuché en un meeting que intentabas hacer cachondeo con Ciudadanos diciendo que éramos liberales ibéricos. Pero ¿sabes qué te digo? Que nos ha gustado tanto que nos lo hemos copiado y lo vamos a utilizar toda la campaña. Así que gracias, porque sí.
Gracias, somos liberales, gracias.
Somos liberales, nos encanta la libertad. No. Somos ibéricos, sí, sabemos lo bueno, lo que nos gusta, y nos gusta España.
Por cierto, Sánchez, que yo soy de Huelva, que yo sí tengo jamones ibéricos y es potente. Que, por
la
cierto,
risa, la risa.
¿Cómo distinguir entre jamón ibérico y la mortadela, ¿no?
Bueno,
como,
pues
como el Joker, tío.
Sacaron las camisetas esas.
Y sacaron camisetas liberales ibéricos de camino a las cuartas elecciones en 4 años.
Qué bueno.
Y estamos con estas tonterías, pero no es la única de Ciudadanos. Hay una más.
¿Quién?
Echar a Dani.
También, no, también de Albert Rivera. No,
Daniel,
también de Albert Rivera. Días antes del debate sacó su as de debajo de la manga.
A ver.
Os presento mi arma secreta para el debate. Lucas. El perro de Pablo Sarrión, que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebito. Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas.
A Lucas, claro que sí.
¿Quién es Lucas?
Esto,
el perrito.
Esto, en X vídeos yo he oído algo muy similar, os lo juro.
Aún huele a leche.
Aún huele a leche.
Claro, si Pablo Iglesias salió luego en el debate, dijo mamada en vez de manada.
Se lo come todo, huele a leche. Dios mío.
Que bueno, que todavía si el perro supiese hablar, a lo mejor dialogaba mejor que ellos, pero de momento los perros, no sé, a lo mejor la tecnología.
El dardo de Ramón Morales.
Y ya para acabar, he cogido los 4 primeros porque si nos ponemos a desglosar partidos,
ajá,
no acabamos.
Mira, ¿con qué
terminamos con Unidas Podemos?
Muy bien.
Que pensaron que la música es útil para llegar a más gente. La idea no es mala, por ejemplo, el Despacito, que llegó a cualquier rincón del mundo. Ajá. Pero en mi opinión, la ejecución no fue buena.
A ver.
A mí me recuerda a Física o Química la canción.
Sí. Es un poco Física o Química.
Puedes ir quitándola si quieres. No sé, quiero saber vuestra opinión.
¿Quieres que la deje de fondo?
La de Unidas Podemos para la campaña electoral.
Yo me imagino
la breve campaña electoral.
A Pablo Casado con su chustilla, sí.
En la orquesta, yo me
lo
imagino
sí
en la orquesta.
Venga, llama a Pilar Baeza, que lo petamos.
Se me ha ocurrido que esta chica no lleva lejos.
Bueno, y con este escenario nos plantamos en el 10 de noviembre.
Ajá.
Y bueno, que mi pregunta es que ¿qué puede salir mal? De nuevo.
Exactamente.
Mil cosas puede salir mal, como diría nuestro técnico Manuel Gutiérrez.
Hasta mil.
Terciopelo como el ibuprofeno. A Ramón Morales habrá que consumirle al menos 3 veces al día. Gracias, amigo. Un aplauso para él. Y nos vamos. Sí. Señoras y señores, llega el momento de la despedida. Reciban un cordial saludo desde el control técnico de Rodrigo San Pedro. Gracias, Rodri, amigo.
Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias a todos aquí en la cadena COPE, en el embobadero, una más.
Dulcinea del Toboso tiene el nombre de mujer castellana. Bueno, ella tiene la castellana, pero en este caso leonesa. María Palomo, gracias, María, por acompañarnos.
E ibérica, me ha gustado lo de ibérica.
Ole, liberal, y muy libre, muy libre. Como libre es nuestro público de venir, por favor, que el señor de la escopeta se marche ya, ¿vale? Ya se puede ir el público. Y también de aplaudirse a sí mismos. Gracias por acompañarnos hoy, público. Gracias. Y recuerden, señoras y señores, en la radio cuanto más se gasta, más se queda. Por favor, no paren nunca de gastarnos. Hasta la próxima. Adiós, adiós.